Señor es bueno. El Señor aquí nos ha traído, gloria a Dios. En un momento estamos a punto de abrir la palabra de Dios. Escuche, ¿usted sabe lo importante que esto es? Abrir la palabra de Dios. Estar metidos en la palabra de Dios. Aleluya. Stephanie, mire, mire lo que traje aquí. De vez en cuando me gusta traerlo al servicio. Aleluya. Mire lo que voy a... Gloria a Dios. Mire, la palabra de Dios, gloria a ti. Mire, la Biblia dice que el Señor le ha dado a la iglesia una armadura. Gloria, escuche, hay gente que no tiene armadura. Hay gente que no tiene palabra tampoco. No tiene palabra. Escuche, en la iglesia nosotros leemos palabra. Aparentemente hay mucha gente que viene y ni siquiera trae Biblia. Oh, qué raro eso. ¿Sabía usted que usted solamente puede usar lo que tiene? Y si usted no tiene palabra, ¿cómo usa palabra usted? No es un secreto para nadie que el enemigo está atacando. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Que el enemigo ataca? Cuando el enemigo le ataca a usted, ¿cómo se defiende usted? Se pone a llorar, se pone a chismear, se pone a criticar a otra persona. Dice que fue culpa de mi esposa, fue culpa de mis padres que me criaron cuando tenía 2 años, me dejaron caer de la cuna. O sea, cualquier lo que se le ocurra. Escuche, el cristiano, la defensa que tiene para atacar al enemigo es la palabra. La Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo. Entonces, pues, mire, digamos que el enemigo viene a atacarme. ¿Qué hago yo? Saco la palabra. Mire, para que llegue a mí tiene que pasar por todo esto el enemigo. Ya cuando llegue como por aquí, ya está muerto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hay gente que no tiene nada. No tiene nada de palabra, hermano. Puro mirar videitos de YouTube. Ah, y aún, no, aquí no, puro mirar lo que Pastor Frank, escuche, no escuche nada más lo que yo digo, hermano. Saque palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Esto puede, literalmente, esto es un arma. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, pues que la vamos a guardar. Hay gente impresionada aquí, como que no la había visto antes. Yo la he sacado varias veces en la iglesia. Gloria a Dios. Sí, pues, hoy vamos, mire, hemos estado por varias semanas hablando acerca de que a Dios hay que darle lo mejor y lo primero. Escuche, dos cosas, escuche lo siguiente: a Dios hay que darle lo mejor, es para Dios, lo primero es para Dios, y lo hacemos con un corazón íntegro. Escuche, cuando yo le doy algo a Dios, se lo doy de buena gana. ¿Usted ha recibido algo de mala gana? O sea, quizás recibe usted lo que tiene que recibir porque le toca recibir, pero de mala gana. Para Dios es toda la gloria, para Dios es toda la honra. Pero hay gente que le da gloria a Dios y honra a Dios de mala gana. Créalo o no, de mala gana. Escuche, nosotros aquí en la iglesia Sion damos gloria a Dios y ponemos a Dios primero y estamos contentos. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Aleluya. Ahora escuche, mire. ¿Sabe que Dios no nos pide hacer algo a nosotros que Él no nos muestra cómo hacer? Por ejemplo, Dios dijo, coge tu cruz y sígueme. Pero Él ya cogió Él nos está mostrando cómo hacerlo. Dios espera que nosotros le demos lo mejor a Él. Pero ya Él nos dio lo mejor también. Lo mejor es Cristo. Lo mejor es el Espíritu Santo. Y aparte de eso, Él me ha dado, yo no sé usted, pero a mí, Dios me ha dado la mejor esposa. Aleluya. Yo tengo el mejor hijo. Yo estoy en la mejor iglesia, yo estoy en la mejor ciudad, yo tengo la mejor, yo tengo, escuche, Dios me ha dado el mejor trabajo, Dios me ha dado los mejores amigos, Dios me ha dado la mejor familia, Dios me ha dado, gloria al que vive, yo le doy un aplauso a Cristo, aleluya, aleluya, porque Dios me ha dado lo mejor, Dios me ha dado lo mejor. Hay gente que se la pasa viviendo de una manera que es miserable. Y están siempre quejándose de todo. Cuando Dios te ha dado lo mejor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios me dio lo mejor. Aleluya. Y pues estamos agradecidos a Dios por eso. Gloria al que vive. Vamos a seguir hablando hoy acerca de eso. Vamos a seguir hablando acerca de cómo darle a Dios lo mejor y lo primero. Y hoy vamos a estar hablando acerca del hecho de que vamos a continuar hablando de lo mismo. Que hay que darle lo mejor y lo primero y hay que hacerlo de todo corazón. Aleluya. Porque realmente a veces no lo hacemos de todo corazón. Caballero, ¿usted entiende? ¿Usted entiende cuando su esposa le sirve la comida y le da lo que ella es, pues le toca? Eso es lo que... Pero no lo hace de buena gana. O sea, está haciendo lo correcto, pero no lo está haciendo con un buen corazón. Dama, ¿usted entiende cuando su hombre viene y le dice, aquí está dinero para los zapatos, aquí está, cómprate lo que tú quieres comprar? Claro, le toca a él. Eso es su responsabilidad, pero lo hace de mala gana. Entonces, pues, lo que Dios quiere es que lo amemos. Escuche, Dios quiere que yo venga a la iglesia gozoso. Que yo venga a la iglesia con mal. Mire, a mí nadie me tiene que decir, levanta tus manos, yo estoy levantando las manos. Gloria al que vive. Aleluya. Yo no vengo aquí a mirar cómo la gente está vestida o qué la gente está diciendo o en qué carro llegaron. Yo vengo aquí a adorar a Dios. Aleluya. Yo vengo aquí. Al final del servicio, cuando yo venga a poner mi ofrenda, yo voy a poner mi diezmo y mi ofrenda con gozo. O sea, con buenas ganas. Gloria a Dios. Aleluya. Yo me desperté esta mañana. Escuche, yo sé que quizás hay gente que piensa, qué sacrificio, qué cosa. Venir a la iglesia, cayeron 2 pulgadas de nieve. ¿Y qué sacrificio? ¿Usted se imagina que? O sea, todo lo que hizo Cristo por mí. Y yo creo que 2 pulgadas de nieve es un sacrificio. Mire, yo me desperté temprano. Como yo sabía que iba a nevar, pues yo me desperté más temprano. Como hicimos todos nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios somos inteligentes. Gloria a Dios. Los hijos de Dios somos sabios. Gloria a Dios. Y entonces, pues, y bueno, yo estoy aquí con gozo. Yo no estoy aquí y dice, oh, llegué a la iglesia. Vencí los elementos, la nieve, el hielo. Oh, no, estamos, gloria, estoy gozoso. Estoy con unas ganas de gloria al que vive, de alabar al Señor. Mire, la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Aleluya. Aleluya. La palabra que Dios tiene, escuche, si Dios dejó la gloria de los cielos para venir a este mundo de oscuridad, y sufrió por nosotros, sobre él todos nuestros pecados, en la cruz crucificado. Aleluya, pero está vivo, gloria al Señor, porque él venció el sepulcro, la muerte y el pecado, y hoy vive. Aleluya, gloria al que vive. Estamos, pero bendecidos, hermano. Hoy vamos a leer una historia en Hechos capítulo 10, que habla acerca de un hombre de Dios, el cual... Sería importante que nosotros miremos la vida de él y que nosotros tratemos de aún imitar. Este es de hecho cumplimiento de la promesa del Señor, que la palabra llegaría a los gentiles. Hoy estamos hablando acerca de Cornelio en Hechos capítulo 10. ¿Cuándo la consiga? Vamos a estar de pie para leer la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la consiga, gloria a Dios. Hechos capítulo 10. Comenzando con el versículo 1, la palabra del Señor allí dice lo siguiente. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Podemos estar sentados. Yo no sé si usted conoce gente que ora y que le pide cosas a Dios, pero pone a Dios primero, siempre. Y hay gente que ora y pide cosas a Dios, pero pone a Dios de último. Escuche, si Dios no está de último, perdón, si Dios no está de primero, está de último. Para Dios no hay segundo. Usted no puede decir, no, es que no está tan lejos del primero, está de segundo. Mire, escuche, Dios está de primero o no está. Si usted no pone a Dios primero, es como si estuviera de último. Es lo mismo. Y la Biblia hace una conexión en varios lugares en esto. Escuche. Que tu oración sea escuchada en el cielo y que tú aquí en la tierra pongas a Dios de primero. La gente cree que muchas veces creemos que Dios escucha todas las oraciones. Quizás las escucha, pero la Biblia en muchos lugares dice que aquellos quienes ponen a Dios primero, esas oraciones son escuchadas. Muy pocas veces, yo no recuerdo en este momento, usted recuerde a mí si me recuerda usted, en la Biblia dice, y vivía esta gente como paganos, nunca servían a Dios, lo dejaban de último. Si querían, si tenían tiempo, si sentían bien, servían a Dios y lo buscaban a Él. Y cuando oraban, cada vez que oraban, Dios lo escuchaba. En eso, yo no he escuchado algo así. Siempre es una... La Biblia siempre nos enseña, vivían una vida de temor, de piedad, de justicia, buscando a Dios, poniendo a Dios, honrando a Dios. ¿Qué significa honrar a Dios para usted? O sea, hay gente que quizás dice, es que nosotros honramos a Dios, 3 veces al día oramos, con las 3 comidas, pastor. Mire, nosotros le damos gracias a Dios antes de la... Está bien, no está mal, ore antes de comer. Pero hay mucho más que significa honrar a Dios. Y hoy Cornelio nos va a enseñar un par de cosas. Ahora, mire lo que dice aquí en el versículo 2. Dice que este Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Piadoso es una palabra que significa devoto. O sea que en su casa se sabía que él era un seguidor de Dios. ¿Sabe la gente que lo conoce usted que usted es un seguidor de Dios? ¿O es usted uno de los que supuestamente son agentes secretos de Dios? Por ahí han dicho que son unos agentes secretos de Dios. No, yo soy el agente secreto de Dios. Estoy en mi trabajo, nadie sabe que yo soy un cristiano. Estoy mirando. Estoy ahí. Y yo no sé qué ministerio es. Yo no conseguí en la lista de Corintios ese ministerio, hermano, pero por ahí anda el ministerio de agente secreto de Dios. Dice, y temeroso de Dios con toda su... ¿Qué significará temeroso de Dios? Mire, este hombre era devoto o piadoso y temeroso de Dios. Temeroso de Dios significa, yo tengo temor de tomar decisiones en mi vida que ofendan a Dios e interrumpan mi relación con Dios. Por eso yo temo a Dios. ¿Miraré ese programa? ¿Mirá eso a echar a perder mi relación con Dios? Yo temo. Yo tengo temor de que mirar algo, de tener algo en mi teléfono, de tener ciertas amistades. Es el temor de Dios conduce a buenas decisiones. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y hacía muchas limosnas al pueblo. Esta palabra limosnas es una palabra que significa ofrendas. Ofrendas voluntarias. No que tengo que darla, sino que yo quiero darla. Por cierto, eso, hay una gran diferencia entre diezmos y ofrendas. El diezmo es de Dios. Eso no es para mí escoger. Eso hay que darlo. Ofrendas yo lo doy porque yo quiero. Yo lo doy porque me nace. Y la Biblia dice que este hombre Cornelio, que era conocido por ser bondadoso, por dar, y la palabra aquí pues en el original dice limosna, pero el significado realmente es que él ofrendaba y lo hacía voluntariamente. También dice que oraba a Dios. Dice, este vio claramente en una visión, este tipo de hombres que puedes ver en visiones, que escuchan de Dios. Fíjese, ¿cómo no va a escuchar de Dios Cornelio? Es piadoso, es temeroso, es bondadoso y ora. Si usted tiene esas 4 cosas, escuche, Dios le va a hablar. Dios te va a hablar, Dios habla al que teme de Dios. Dios habla al que es bondadoso. Dios habla al que es devoto a Dios. Dios habla a esa persona. Ahora fíjese, dice, vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea que Dios recuerda lo que nosotros hacemos con nuestras ofrendas. Y dice, escuche estas dos cosas. Este es un par de cosas, como que va de, es un par, no va solo, sino que va en par. Dice, oración y la ofrenda, las dos. O sea que, de alguna manera, este era un Cornelio que ponía a Dios primero en todo aspecto de su vida. No solamente ponía a Dios primero cuando iba a comer, no solamente iba a Dios primero cuando tenía que tomar una gran decisión. Él ponía a Dios primero con su familia, con su vida personal, con su oración, con su dinero, con su tiempo. Y la Biblia dice que en el cielo la oración de este tipo de hombre se recuerda. Vamos a continuar leyendo en el 22. Ahí mismo en Hechos 10. Hechos 10, 22. Después de todo esto, escuche cómo Dios contesta la oración de Cornelio. Dios envía la palabra a él a través de un varón. En el 22, ellos enviaron a buscar a Pedro. Escuche lo que dice en el 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Escuche cómo se conoce. De buen testimonio en toda la nación. Gloria al que vive. Escuche, el que pone a Dios primero tiene buen testimonio. El que se da así a Dios y el que da lo mejor a Dios es temeroso, es piadoso, es devoto, se le hace fácil ofrendar, tiene buen renombre, se le conoce como... ¿Usted conoce gente que va a la iglesia pero no es conocido como una persona muy agradable, una persona que no tiene buen testimonio, una persona que nadie quiere darle un trabajo? Escuche, qué desafortunado es que haya gente así en el reino de Dios, pero no debería ser así. Cuando estamos poniendo a Dios primero, este es el tipo de corazón que Dios da. Ahora, en el versículo 30, allí mismo, mire lo que dice. Este es Cornelio hablándole a Pedro. Dice, entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Wow, mire, otra cosa más de Cornelio. Cornelio tiene buen renombre. Cornelio ayuna. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? Por cierto, en la iglesia de Sion oramos, ayunamos todos los lunes y todos los jueves. Mañana voy a ayunar yo. Gloria a Dios. Escuche, yo necesito ayunar. Yo tengo que meterme con Dios. Yo tengo que honrar a Dios de esa manera. Porque usted necesita palabra, ¿verdad? Usted no quiere un pastor que venga bien ayunado, bien estudiado, bien orado. Que venga a darle... Escuche. Gloria a Dios. ¿Cómo darle algo que no sea lo mejor a Dios? Aleluya. Piadoso, bondadoso, generoso, dando ofrenda, poniendo a Dios primero, orando, buen testimonio, ayunando. Todo esto es poner a Dios primero. Pero hay gente que no hace nada de eso y todavía espera que Dios escuche la oración. ¿Usted entiende? Gloria al que vive. Continuamos ahí el versículo 30. Hace 4 días... que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. En otras palabras, Cornelio ponía a Dios primero. Ahora, cuando alguien pone a Dios primero, ¿sabe qué Dios hace? También te pone primero a ti. Y te da lo mejor a ti. Ahora, lo que vamos a punto de leer, ¿por qué estaría orando Cornelio? No sé. Quizás no le estaba orando por una situación financiera. Quizás Cornelio estaba orando por su matrimonio. Quizás Cornelio estaba orando por sus hijos. Quizás Cornelio quería mejor trabajo o una sanación de alguien en su familia. Pero ¿sabe qué da Dios? Dios da lo mejor al que lo pone primero a él. Y en el versículo 44, Dios, en 44, allí dice que es lo mejor. Mire lo que Dios da. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿cuáles son las palabras? Del Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Cornelio? Porque Cornelio lo puso primero. Le dio palabra y le dio el Espíritu Santo. Aleluya. Y eso es lo mejor. Esas son las primicias de Dios para nosotros. El que pone a Dios primero y el que lo honra como debe ser, Dios le da a esa persona lo mejor. Escuche, si yo tengo Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está conmigo, yo, escuche. No te preocupes, que Él te va a dar la sabiduría que necesitas, Él te la va a dar. El favor que tú necesitas, Él te la... Por cierto, el Espíritu Santo sana, el Espíritu Santo restaura, el Espíritu Santo salva. ¿Qué es lo que usted quiere? Yo no sé, pero si usted tiene el Espíritu Santo, que es lo mejor que Dios puede dar, Dios nos ha dado al Espíritu, a Cristo, al Espíritu de Dios, nos ha dado palabra. Y hay gente que está esperando, yo quiero que Dios me dé, dame dinero, dinero, dame dinero. Porque con dinero se arregla todo. Pero Dios te está ofreciendo algo mejor. Ponlo primero a Él y Él te va a dar el Espíritu Santo. Él te va a dar paz, Él te va a dar llenura, Él te va a dar sabiduría. Él va a hacer lo que nada de dinero puede hacer. Aleluya. Dios honra, Dios cuida, Dios bendice a todo quien lo pone a Él primero. Aleluya. Y entonces, pues, nuestra meta es poner a Dios primero. Aleluya. Porque Él nos puso primero a nosotros. Porque Él nos amó primero. ¿Cómo nos amó Dios a Él? Nos amó primero. Aleluya. Entonces, queremos amar a Dios. Aleluya. Por eso es que tenemos que tener un corazón donde Dios siempre esté primero. Yo no quiero dejar a Dios, yo no quiero ser como la gente que deja a Dios de último. Bueno, ya cuando ya estoy frente al juez, ya me agarraron, me descubrieron, tengo el reporte de la policía, ya me van a sentenciar. Ahora sí voy a poner a Dios primero. Dios, ayúdame. ¿Por qué no lo puse primero antes? Ya cuando está el abogado allí, los dos al frente, en la mesa, en los papeles del divorcio para firmar. Ahora sí vamos a poner a Dios primero. Ya cuando... Entonces, poner a Dios primero es poner a Dios primero en todo. En mi vida devocional, en mi familia, en mi trabajo, con mi tiempo, con mis recursos, con mi dinero, con todo. Aleluya. Ahora, la Biblia, escuche, la Biblia claramente dice que cuando el corazón de la persona no es genuino, Dios no escucha oración. No en un lugar, en muchos lugares. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Nada más de mirar. Wow, dice aquí, si en mi corazón hubiese yo mirado. Caballero, hay cosas que entran por los ojos de un hombre que interrumpen la oración. Hay cosas que quizás están en tu teléfono, que por tener eso en tu teléfono, Dios no va a escuchar tu oración. Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿De qué estamos hablando? Hay gente que pone a Dios primero y hay gente que no. Y por lo tanto, Dios está de último. Entonces, si yo digo justo, ¿cuál será el justo? ¿El que pone a Dios primero o el que lo deja de último? El que lo pone primero. El impío sería el otro. El que no pone a Dios primero. Y aquí dice que Jehová está lejos. ¿Usted se ha sentido a veces que está lejos? Que Dios está lejos de mí. Escuche, yo lo he sentido. Ahora escuche. Cuando nosotros sentimos que Dios está lejos, no comencemos a culpar a Dios. ¿Sabe qué tiene que hacer uno? Mirar. Bueno, si Dios está lejos y no me está respondiendo, ¿estaré yo sirviendo a Dios primero? ¿Será que no entonces? Proverbios 29:8 dice: El que aparta su oído para no oír su ley, su oración también es abominable. O sea que hay gente que aparta el oído de oír la ley o la palabra de Dios y aún sigue orando, pero no entiende que su oración es abominable. En otras palabras, tú no quieres recibir palabra, tú no haces ningún esfuerzo, tú no buscas de Dios, tú no estás leyendo tu Biblia, ni por nada que hagamos en la iglesia para ayudarte. Por cierto, allí está el pan diario, gloria a Dios. Más fácil no se lo podemos poner. Allí le dice dónde leer la Biblia cada día. Porque yo entiendo, hay gente que dice, que yo no sé dónde comenzar, yo no sé qué significa, lo estoy leyendo. Te lo estamos dando gratis. ¿Cuál es la excusa? Yo no sé cuál será la excusa, pero aquí dice, el que se aparta de la palabra, la oración de Dios, la oración para Dios es abominable. Primera de Pedro 3:7, escucha lo que dice aquí. Específicamente para los hombres, nosotros. Y antes de leer esto, le voy a decir una cosa. Yo he vivido esto y yo sé que esto es verdad. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, con tu esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Por cierto, muchos hombres dicen que la mujer es el sexo débil, el frágil. Bueno, yo no creo que ningún hombre tendría la fortaleza de dar a luz a un muchacho, pero gloria, eso yo creo que está. Yo lo vi ahí en vivo una vez y yo casi me desmayo, hermano. Así pues que, pero escuche. Aquí dice que la mujer es un vaso más frágil. ¿Sabe qué significa? Que el hombre también es frágil, solo que la mujer es más. O sea que los dos somos frágiles, ¿ok? Yo también soy frágil, mis sentimientos se pueden, ¿sabe? Tráteme bien, por favor. Ok, y dice, y como coherederas, o sea que estamos al mismo nivel, somos coherederos, estamos de la gracia de la vida. Dice aquí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuándo la oración de un hombre tiene estorbo? Cuando no trata a su mujer con honra. Y gloria a Dios, hey, somos humanos, hemos pasado por muchas cosas en la vida. Pastor Frank ha tenido muchos estorbes en sus oraciones a través de la vida. Gloria a Dios, Stephanie ha sido muy buena conmigo, me ha perdonado tantas veces, gloria a Dios. Aleluya, pero algo que yo tengo que estar siempre pendiente. Aleluya. Sí. Vamos a abrir nuestra Biblia a Isaías capítulo 59. Gloria al que vive. Te adoramos, Señor. Isaías 59, allí vamos a leer tres versículos. Ahora, decimos, es que Dios no escucha, es que Dios no sirve, es que Dios no... escuche, o sea que hay gente que dice, estoy desanimado. No, ya, yo ya. Nunca vamos a salir embarazados. Nunca me van a salir los papeles. Nunca voy a salir de esta deuda. Dios no se está moviendo. Dios no me va a ayudar en esto. Nunca los hijos se van a venir a los caminos del Señor otra vez. Y Israel también hacía lo mismo. Dios no nos va a salvar. Dios no nos va a ayudar. Y mira lo que dice Isaías 59, 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Será que Dios no salva? ¿Será que Dios no escucha? No. Él sí salva y Él sí escucha. Versículo 2. Pero, aquí está el problema, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué hace división entre yo y Dios? ¿Las iniquidades de Dios? No, mis iniquidades. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Había maldad vuestra y habla maldad vuestra lengua. Entonces, no es que Dios no puede salvar y no es que Dios no escucha, sino que, en otras palabras, yo no estoy poniendo a Dios primero. Y tengo pecado en mi vida. Tengo iniquidad en mi vida. Por lo tanto, no escucho ahora. No hay respuesta. No hay respuesta. Escuche, cuando Dios no responde, no debemos acusar a Dios de no cumplir sus promesas, sino que debemos examinar nuestros corazones y preguntarnos, ¿estoy poniendo a Dios primero? ¿Estoy poniendo a Dios primero? Aleluya. Ahora, la Biblia dice, en el caso, mire, en el caso de Cornelio, en el caso de todo aquel que pone a Dios primero, Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración. Y responde con bendición. Ahora, mire lo que dice Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aleluya. Hay gente que quiere bendición y la está persiguiendo y la está buscando. Yo persigo comprar la casa. Yo persigo la 4x4 roja, doble cabina, F250, no sé qué más, un montón de números, V8, Tech, bla, bla, bla. Escuche, yo estoy persiguiendo, yo estoy detrás de todas estas cosas. Yo persigo un hombre, persigo una mujer, persigo un trabajo, persigo una posición. Pero me está costando paz, me está costando mi relación con Dios. Me está costando mi matrimonio. Me está costando ver a mis hijos crecer. Me está costando un montón de cosas. Y al final de esto quizás podré tener la camioneta, pero con cuánta tristeza. Pero aquí dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a ir al libro de Crónicas. Gloria a Dios. Fíjense que, ¿sabía usted que lo que estamos a punto de leer también se encuentra en los Salmos? Pero lo escogimos leer en el libro de Crónicas para que también leamos en Crónicas, porque la gente no lee en Crónicas a veces. Es bueno saber dónde están las cosas en la Biblia, ¿eh? Crónicas, primera de Crónicas 16, 29 y 30. La palabra del Señor allí dice, todavía escucho hojas, muy bien, Vamos a esperar. Gloria a Dios. Está bueno eso. Se escucha sabroso ese shush, de hojas así. A ver, para aquellos que nos están mirando, se escucha así. Por cierto, usted también debería tener su Biblia. No me esté mirando ahí nada más. Busque su Biblia también. Gloria a Dios. Primera de Crónicas 16, del 29 al 30. Dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Traed a Jehová, dad ofrenda. Dad. En un momento vamos a hablar qué ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? Gloria a Dios. Aleluya. Pero escuche esto. Mira lo que dice en la parte 30. Dice: el mundo será aún establecido para que no se conmueva. La palabra conmover significa como un tipo de terremoto que se menea, se va a caer a pedazos. ¿Okay? Pero el mundo será establecido. Pero antes de que se establezca, primero hay que dar honra a Dios. Primero hay que dar honra a Dios. Entonces, pues, cuando yo doy honra a Dios, aunque el mundo se estremezca, una niña se quiere escapar por la parte de atrás. aunque el mundo se estremezca, yo voy a estar parado bien. ¿Usted ha visto situaciones en las que el mundo se estremece? En las que prácticamente en tu mundo, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida, allí pues eso está. Es un terremoto. Pero el que está honrando a Dios, poniéndole el primero, está parado. Firme, firme. Que venga la crisis financiera, que venga, estamos firmes. Mi matrimonio está firme, mi ministerio está firme, mi relación con Cristo está firme. Que venga la enfermedad, que venga, estamos firmes. Que me den las noticias, que me den. Que llegue lo que llegue por teléfono. Que me envíen el mensaje que me quieran mandar. Yo estoy firme. Gloria al que vive. Aleluya. Pero la Biblia dice que a Dios hay que honrar con ofrenda. Gloria a Dios. Ahora, escuchen. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aleluya. Gloria al que vive. Mi cuerpo es sacrificio vivo. Aleluya. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me entrego en el altar de Dios para el servicio, eso es ofrenda, hermano. Ofrenda. Incluye todo. Incluye mi tiempo, mis finanzas. Pero aquí dice: entregue yo mi cuerpo en sacrificio vivo, santo. O sea, que tengo que vivir santo. Eso es la ofrenda que Dios quiere. Una ofrenda de una vida de santidad. Una ofrenda de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, dice, es lo lógico, es lo que es racional. Después de que todo lo que hizo Dios por ti, de cómo te amó, de cómo te aceptó, ¿qué más te queda? Sírvele a Dios, ponlo a Él primero, búscalo a Él. Aleluya, es lo mejor que podemos hacer. Una escritura más y con esto cerramos. Le voy a pedir a Cristian, gloria a Dios, que por favor nos acompañe en el teclado. Isaías 58. Allí vamos a leer dos versículos. Aleluya. Gloria al que vive. Después de esto vamos a orar. Y yo quiero que usted ore. Y que usted le pregunte a Dios: Señor, ¿cómo te puedo poner primero? La pregunta sencilla. Señor, ¿cómo te puedo poner primero? Isaías 58, del 13 al 14. La palabra del Señor aquí dice lo siguiente: si retrajeras del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Escuche, si retrajeras tu pie del día de reposo. En otras palabras, escuche, esta es la traducción al día, al idioma actual. Si me dieras el primer día, si me pusieras a mí primero, si retrajeras tu pie del día de reposo. En otras palabras, si no vas a hacer con tus piecitos lo que a ti te dé la gana en el día mío, dice aquí, ok, disculpe, se me ha perdido en la Biblia. Dice, y el reposo, y de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia. O sea que si yo le entregare a Dios el primer día de la semana, y yo no haga mi voluntad, sino la voluntad, hay gente que tiene su voluntad. Mi voluntad es, nos vamos de viaje. Mi voluntad es, vamos a hacer una parrilla. Mi voluntad es, vamos a... mire, escuche, usted tiene su voluntad. Yo también tengo la mía. Créame, yo tengo la mía. Mire lo que dice aquí. Si tú me entregas a mí el día de reposo y no haces tu voluntad, sino la mía, y lo llamares delicia, ¿qué significa? Que lo hicieras de todo corazón. Que lo hicieras diciendo... yo voy a hacer la voluntad de Dios, el primer día es para Dios, y lo voy a entregar y lo voy a hacer contento. Esto es una delicia. Esto es una delicia pararse en la mañana, el domingo, para venir a la iglesia. Esto es una delicia. Esto es con gozo entregar al Señor el primer día. Día santo glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos. En otras palabras, no voy a andar en el día de reposo, en el primer día, yo voy a entregar, yo no voy a estar en mis propios caminos. ¿En cuáles caminos voy a estar? En los caminos del Señor. Ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. O sea que, escuche, ¿cómo comenzó lo que acabamos de leer? Si entregares a Dios el día de reposo. O sea, si buscares a Dios el domingo y vinieses a la iglesia con gozo, si lo hicieses, si estuvieres el día domingo en los caminos del Señor, haciendo las cosas de Dios, si hicieres esto y lo hicieses con gozo, poniendo a Dios primero, versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová. O sea que Dios me va a dar gozo. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Sabe qué significa esto? Dios te va a poner por encima. Y dice, no, yo no voy a poner a Dios primero, porque estoy buscando un ascenso en el trabajo. Pero dice Dios, no, ponme a mí primero, yo te voy a poner sobre las alturas. Pero yo te voy a poner a ti por encima. Las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea que, en otras palabras, si yo pongo a Dios primero, Dios me va a poner primero a mí, me hará subir, me va a dar favor, me va a dar gracia. Si yo pongo a Dios primero, aleluya, me voy a gozar en Jehová. O sea que yo me voy a deleitar. Yo voy a venir aquí contento. Yo voy a venir, gloria a Dios, es domingo. Aleluya, porque voy a la iglesia. Porque puedo orar, porque puedo ver a mi familia. Porque yo soy un miembro de la familia y tengo una responsabilidad con mi familia. Y tengo algo que hacer en mi iglesia. Aleluya, gloria a Dios por estas cosas. Aleluya. Y eso pues, y el que entienda esto y ponga a Dios primero, dice, el Señor te va a dar gozo, el Señor te va a poner por encima, el Señor te va a dar de comer el mismo. Aleluya. Vas a comer de la heredad. En otras palabras, porque eres hijo y has puesto a Dios primero, vas a tener herencia. Gloria al que vive. Escuche, esto es para nosotros quienes ponemos a Dios primero. Pero vamos a poner bien prácticos aquí. ¿Usted está poniendo a Dios primero? ¿Usted ha dedicado a sus hijos al Señor? ¿Usted está casado? ¿O sigue viviendo en concubinato, sigue viviendo en fornicación o adulterio? No sé cuál será la situación, pero ¿ya pidió la bendición de Dios? ¿O sigue usted viviendo como usted quiere? ¿Se bautizó usted? Eso es poner, escuche, estamos hablando de poner a Dios primero. No me diga que usted pone a Dios primero, pero no está bautizado. Le han nacido hijos, no quiere dedicar al Señor. Tampoco se quiere casar. Tampoco está diezmando. Pero usted cree que está poniendo a Dios primero. Escuche, estamos siendo claros aquí porque le conviene a usted poner a Dios primero. Escuche, yo estoy bien. Si usted puede continuar como usted está. Yo estoy bien, yo estoy. Gloria a Dios. Yo pongo a Dios primero. Aleluya. Dios se encarga de todo aquel a quien lo pone primero. Aleluya. Él lo hace con los adultos. Él lo hace con los niños. Él lo hace con todo. Con todos quienes ponen a Dios primero. Mi hijo quería tocar la trompeta hoy. Tocó la trompeta hoy. Gloria a Dios. Entonces, pues, bueno, Evan, gloria a Dios. Dios lo ha bendecido. Yo le dije a mi hijo el otro día, Evan, ¿cuál es el superpoder de Superman? Oh, Superman tiene rayos X, puede volar, puede doblar metal, puede hacer un poco de cosas. Muy bien. ¿El poder de Aquaman cuál es, Evan? El de vivir bajo el agua, no tiene que respirar, bla, bla, bla. ¿Cuál es el poder del hombre araña? Sí. Tú también tienes poderes, le dije yo a él. Poderes, tiene poder de guitarra, poder de batería, poder de trompeta, tiene poder musical, toca todos estos instrumentos, tiene superpoderes. Gloria a Dios. Pero él quería tocar la trompeta hoy. Entonces, pues, la trompeta aparentemente tiene una serie de cosas que se pueden hacer aquí: se le saca esto, se le limpia adentro, se hace. Entonces, pues, él siempre, como todos nosotros, cuando yo era niño, a mí me regalaban algo, lo desarmaba. Nuevo, pero ya a los 5 minutos estaba desarmado. Ese pues, él se desarmó esto completo, lo dejó desarmado. Le sacó aquí, le sacó allá, hizo de todo. Entonces, pues, aparentemente cometió un pequeño error y pues algo que no hizo bien. Y eso lo hizo el viernes en la noche. Eso pues, el lugar donde arreglan trompetas, eso yo creo que hay que tener una palanca, hermano. Hay que conocer a alguien ahí adentro, hay que ser el primo hermano de alguien que venga y que te dedique el tiempo a ti para ayudarte. Yo digo, bueno, Evan, vamos a tener que enviar eso estará como 3 semanas que lo arreglen. Cuesta un montón de dinero. Tranquilo, Dios no va a... Pero él dijo, yo tengo fe, papi. Vamos ahí, vamos allá al lugar donde está ese. Y junto con ayer sábado, a las 8:30 de la mañana ya estábamos allí en la puerta. Cuando el hombre abrió la puerta, nosotros metimos el pie de una vez, pum. Y él dijo, mi trompeta, bla, bla. Y el hombre, pero mire, ya había un... Usted miraba por la ventanita esa donde estaba trabajando el hombre ahí en el taller. Es un cerro de cosas, un montón de demasiadas cosas que estaba el hombre ocupado. Pero el hombre miró a mi hijo, miró la trompeta y dijo... Y le arregló la trompeta, una cosita nada más, pero ahora hay que saber lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, pues, y él la arregló, le tomó como unos 45 minutos, de hecho, arreglarla. Y después se la entregó y yo pregunté, y dije, bueno, ¿y ahora cuánto será lo que va a costar? Y el hombre con una sonrisa en el rostro dijo, nada. Dios no nos bendijo ni nada, sino que dijo nada. Gloria a Dios, sino que vaya, gloria a Dios. Aleluya. Pero ve, Dios honra al deseo de un muchacho que quiere servirle a él. Wow, gloria, eso es increíble. O sea, porque él puso a Dios primero. Aleluya, gloria a Dios. Mire las cosas que pueden pasar. Aleluya. Y en la vida de usted, ¿cómo está poniendo usted a Dios primero? Aleluya. ¿Cuál es la ofrenda que usted está dando al Señor? Ahora, escuche, escuche. La gente en su cabeza se ponen, se turban mucho. Cuando hablamos de ofrenda, ya quieren mi dinero. Escuche. A Dios no le hace falta su dinero, Dios tiene todo el dinero. Gloria a Dios. A usted le hace falta Dios. Pero Dios quiere tu corazón. Y eso, pues, eso incluye todo, también incluye el dinero. Mi tiempo, mi servicio, mi amor, mis ganas. ¿Dónde yo no estoy poniendo a Dios primero? Vamos a tomar unos momentos, incline su rostro, vamos a orar. Gloria al que vive. Aleluya. En un momento vamos a orar. Si usted nos está viendo por video y usted todavía no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón y usted nunca ha puesto a Dios primero, aleluya. La Biblia dice bien claro que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Ese es el primer paso. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que venir delante de Dios y pedirle que Él nos perdone. Aleluya. Gloria al que vive. Dios es un Dios de perdón y de amor. Gloria al que vive. Así pues, que mientras que todos estamos con nuestro rostro inclinado, vamos a orar. Aleluya. Padre celestial, en el nombre de tu Hijo amado, especialmente si usted no está viendo por video, ore, pídale a Dios que perdone sus pecados y que le ayude a usted a ponerlo a Él primero. Padre celestial, hoy confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Hoy te pedimos, mi Dios, perdona nuestros pecados. Y si te hemos fallado, Señor, no si te hemos fallado, porque te hemos fallado, Señor, lo sabemos, mi Dios. Ayúdanos a ponerte a ti primero, mi Dios. Te doy gracias, Padre celestial. Te bendigo hoy. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Aleluya. Sálvame de mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted oró esta oración por primera vez el día de hoy, usted necesita, escuche, no hay agente secreto del reino de Dios. Usted necesita decirle a alguien que usted comenzó una relación con Cristo el día de hoy. Usted necesita ir a una iglesia. Por cierto, si usted está en el área de Pittsburgh y usted nada más está allí en su casa mirando video, venga a la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí es donde está la familia de Dios. Gloria al que vive. Consiga una Biblia, métase en un estudio bíblico, comience a asistir a la iglesia. Eso es lo mejor que podemos hacer para poner a Dios primero. Ahora, mientras que estábamos orando, yo sé que el Espíritu Santo te habló, te dijo algo en tu vida. Te está hablando en este momento. Aquí es donde no me pusiste primero. Escuche, a ti que te está hablando el Espíritu Santo en este momento, tu responsabilidad delante de Dios es ahora tomar la acción que Dios te reveló. Y te lo vamos a poner bien claro en la iglesia Sion. Si Dios te habló y tú no actúas, para juicio va a ser. Viene juicio para ti. ¿Por qué? Porque en el día que te veas con Cristo, ojo a ojo, Él te va a pedir cuentas y te va a preguntar, cuando yo te hablé y cuando yo te dije a ti, pon a Dios, ponme a mí primero en esto y esto, no hiciste nada. Y te va a caer juicio. Ahora, no queremos que te caiga juicio. Escucha. Queremos que sea de bendición. Por eso lo que le estamos animando a hacer lo siguiente. Si Dios le habla, usted actúe. Si Dios le habló, escuche, y Dios te habló. No me vas a decir que Dios no te habló. Si no te habló...